día. Represento en cada rincón, en cada esquina, en cada calle, en cada puta canción. A cada sitio llevo y la represento. Aunque viva lejos de Galicia, siempre está en mi corazón. La llevo dentro, acabo emocionado siempre que regreso. Cuando viene el extranjero se va con más peso. El caldo de Galicia viene bien espeso. Falamos galego, hermano, nunca te avergüences de eso. Nuestros amigos portugueses, años en la lucha con los mismos intereses.
El pasado domingo, además de las elecciones vascas, hubo cita con las urnas, como saben, en Galicia. El resultado de esos comicios fue una nueva mayoría absoluta, la cuarta consecutiva del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, algo cambió en el panorama político gallego. Descalabro de Podemos, que se quedó fuera del Parlamento autonómico, e importante subida del BNG, el Bloque Nacionalista Galego, que triplicó el número de escaños. De 6 ha pasado a 19 y se sitúa como segunda fuerza de la Cámara, por delante del Partido Socialista. Un éxito del BNG del que vamos a hablar con su líder y portavoz nacional, Ana Pontón, que el domingo no lo consiguió, pero sigue queriendo ser la primera mujer que preside la Xunta de Galicia. Ana Pontón, buenos días, bienvenida, a Radio Euskadi.
Buenos días y muchísimas gracias por la llamada y por pensar un poco en analizar también lo que está pasando en Galicia.
¿Ha tenido tiempo de asimilar los resultados electorales del domingo?
Bueno, pues es cierto que esta semana, pues después del resultado del domingo, hemos estado analizando la situación y bueno, tenemos una responsabilidad y una oportunidad muy importante para el BNG y vamos a trabajar durante estos 4 años porque estamos convencidos y convencidas de que nuestro país necesita un cambio de rumbo y que nuestra alternativa es la que garantiza un futuro para una tierra que tiene tantos problemas como la nuestra.
Han pasado de 6 a 19 escaños y de 120.000 votos a 310.000, un 159% más. ¿A qué cree que se ha debido este incremento de apoyos al BNG?
Bueno, pues en primer lugar yo creo que hay un escenario donde en estos 4 años nosotros hemos trabajado mucho codo a codo con las luchas sociales y con diferentes sectores de nuestra sociedad y que fue emergiendo con mucha fuerza pues un proyecto serio, solvente, unido y que tiene un proyecto de futuro y en estas elecciones pues fue una especie de catalizador de ese cambio y lo cierto es que hay, bueno, pues yo creo que muchos sectores de la sociedad gallega que están mirando el nacionalismo como la única alternativa de futuro.
Hay una expresión que se ha repetido una y otra vez desde hace décadas, Galicia no es nacionalista y los partidos nacionalistas no pueden gobernar en esa comunidad. ¿Significa que está cambiando la situación, estos resultados?
Yo creo que estos resultados han roto muchos mitos y también muchos tópicos, ¿no? Y si algo demuestran es que hay una fuerte identidad nacional, mucho más de lo que representa el resultado del BNG, y nosotros vamos a seguir trabajando para aglutinar todo ese sentimiento de país en torno a la candidatura del BNG. Yo creo que más bien lo que pasa es que el PP y PSOE creen que en Galicia no debe gobernar el nacionalismo. Yo estoy convencida de que es el gran salto que tiene que dar nuestro país porque tenemos enorme potencial y capacidad. Y la realidad que tenemos no se corresponde con esa potencialidad y seguimos teniendo las segundas pensiones más bajas del Estado, pues un problema muy grave de migración, una crisis demográfica y lo que se está viendo es que el modelo de la subordinación a Madrid nos lleva cara a un precipicio y no el modelo del BNG, pues lo que representa es poder levantar el país y aplicar políticas que partan de nuestra realidad.
¿Cómo se podría conseguir eso?
Bueno, pues vamos a seguir trabajando en esta línea, que es la línea de la seriedad, de tener un proyecto propio, de representar también un proyecto transformador y seguir trabajando codo a codo con diferentes sectores de la sociedad gallega, que están viendo que, por ejemplo, en los gobiernos municipales del BNG somos capaces de poner en marcha proyectos realmente transformadores y que son referencias a nivel internacional, como puede ser, por ejemplo, el modelo de la ciudad de Pontevedra, que está siendo un referente internacional de movilidad urbana y de respeto con el medio ambiente, de ciudad sostenible. Y yo creo que, tanto trabajo, ¿no? y los frutos y la materialización de esos proyectos alternativos también hace que muchos sectores de la sociedad gallega vean en el BNG la ilusión y la capacidad de poder avanzar colectivamente.
Ha comentado que los modelos del Partido Popular y del Partido Socialista no saben o no sirven para responder a la realidad de Galicia. ¿Considera que el actual modelo institucional es el adecuado o quizá habría que cambiarlo?
Bueno, nosotros creemos que tenemos un estatuto que se aprobó en el año 81, que es un traje que nos viene pequeño, que estamos viendo que hay muchos problemas que tiene nuestra sociedad y que no le podemos dar respuesta. Estos días, estos meses, hablamos mucho de una crisis industrial, porque una empresa de la que depende, vamos, más de 2.000 trabajadores de producción de aluminio primario, pues quiere cerrar, y vemos que las instituciones de autogobierno gallego no tienen capacidad para poder enfrentar una crisis de esas características. Y eso significa que si queremos darle soluciones a los gallegos y a las gallegas, necesitamos más poder político, más herramientas para poder mejorar sus vidas, y que la solución de nuestros problemas no pase por Madrid, porque cada vez que un problema en Galicia depende de Madrid, lo que vemos es que en vez de solucionarlo, se decide en contra de nuestros intereses, y por lo tanto creemos que es necesario modificar ese marco y avanzar pues cara a un modelo donde Galicia sea reconocida como nación y tengamos capacidad real para decidir sobre nuestros asuntos y nuestro futuro.
¿Cree que el actual contexto puede ser el adecuado con un gobierno compartido por el Partido Socialista y Podemos para poder avanzar en esa vía?
Pues yo creo que debería de ser un contexto lo más adecuado posible, pero sobre todo pienso que la capacidad para empujar un proceso de esas características depende de la voluntad que tengamos en Galicia, porque estamos viendo también en estos últimos tiempos cómo el centralismo parece que es transversal a todas las organizaciones del Estado español.
¿Percibe dentro también de los votantes del Partido Popular cierta voluntad de avanzar en ese autogobierno?
Pues yo creo que sí, porque si algo nos dicen las encuestas es que hay una parte de los votantes del Partido Popular que realmente tienen pues un sentimiento de galleguidad, y yo estoy convencida de que con un debate claro, sincero y no reduccionista, hay un sector mayoritario de la sociedad gallega que entiende que más autogobierno es más bienestar y que es más capacidad para poder hacer que nuestro país tenga soluciones a sus problemas. Y la clave es que ese debate se pueda dar con serenidad y no intoxicado por, vamos, la mediática de estos últimos años del Estado español, que claramente quiere afortalar un proyecto cada vez más centralista, donde todo pase y se decida en Madrid.
No sé si cree que el liderato de Alberto Núñez Feijóo puede ser el apropiado para avanzar en esa vía, y se lo pregunto porque, bueno, hay quien considera más moderado a Alberto Núñez Feijóo que a los líderes que actualmente ostentan la presidencia y las máximas responsabilidades del Partido Popular en Madrid.
Bueno, si me permites, casi yo primero tengo que desmentirte esa teoría de la moderación de Feijóo, porque bueno, esto no es más que una operación Gallardón bis, que parece que en el PP siempre tienen que buscar a alguien que parezca moderado aunque no lo sea, y yo creo que les va a salir tan más rana que Gallardón, porque si de algo sabemos de Feijóo es que moderado no es. De hecho, entre sus primeras medidas cuando llegó a la presidencia de la Xunta está pues prohibir que se puedan dar matemáticas en gallego, apoyar pues una red madre que está vinculada con el Opus Dei, ¿no?, y con organizaciones antiabortistas, o recuperar los conciertos con aquellos centros educativos también del Opus Dei que segregan pues a niños y niñas. Y llevamos 11 años con un gobierno que no consiguió ni una sola nueva competencia. También es cierto que el debate político no solo depende de lo que quiera el Partido Popular, sino del debate que se genera en la sociedad gallega, y nosotros este debate lo vamos a dar con toda serenidad, con toda tranquilidad, pero también con toda claridad, porque estamos convencidos y convencidas de que tenemos que avanzar en nuestra capacidad de decisión para que nuestro país pueda tener más oportunidades.
A pesar de esas diferencias ideológicas, ¿están dispuestos a pactar con el PP, por ejemplo, medidas para la reconstrucción de Galicia después de la pandemia?
A ver, nosotros es evidente que tenemos posiciones ideológicas distintas, también que vamos a estar dispuestos a llegar a acuerdos siempre y cuando sean beneficiosos para nuestro país, pero para eso también el PP debe descabalgarse de la falta de diálogo y el absolutismo en los que gobernó en los últimos años. Veremos en esta legislatura si esa es la voluntad, o si simplemente va a seguir con su hoja de ruta sin dialogar ya no solo con el BNG, sino con el resto de los sectores de la sociedad gallega.
¿Van a hacer una legislatura incómoda para Núñez Feijóo desde la oposición?
Nosotros vamos a hacer una legislatura donde tenemos la responsabilidad de liderar la oposición y de ir construyendo la alternativa para 2024, y desde luego vamos a hacer una oposición muy incisiva y pero una oposición centrada en que nuestro reto es que en el 2024 se pueda producir el cambio liderado por el BNG, y eso no solo requiere crítica, sino también construir y fortalecer la alternativa. Y nuestros, si por algo nos hemos caracterizado a lo largo de estos años, es por no solo criticar, sino por poner alternativas en frente.
Hemos leído que Ana Pontón participaba en actos del BNG con solo 16 años y cree que la política es la herramienta que tenemos los de abajo para poder cambiar las cosas. Lo suyo es vocacional.
Bueno, la verdad es que desde muy pequeña tuve interés, bueno, adolescente tuve interés por la participación en política. Llevo pues la mayor parte de mi vida dedicada a trabajar pues en lo que creo que es la herramienta de transformación social, que es pues precisamente en la política, y creo que hay que hacer que cada vez más ciudadanos y ciudadanas participen, porque si algo nos debe de preocupar es que hoy lo que se denomina los políticos, que es una acepción que yo no comparto, porque políticos somos todos los ciudadanos, en todo caso, que los políticos se vean como el principal problema, porque eso siempre deriva y siempre lo que hace es que la sociedad camine hacia posiciones autoritarias, y tenemos que devolverle el verdadero sentido a la política, que es soluciones para los problemas de los ciudadanos. Y hoy en día pues hay demasiadas decisiones que se toman fuera del ámbito político y que están condicionando la democracia, y que pueda haber soluciones, ¿no? Lo estamos viendo, por ejemplo, estos días con los debates de la Unión Europea, que nos preocupa mucho, que se parece que todo indica que vamos a ir a un rescate duro, que puede significar nuevos recortes de pensiones o nuevos recortes de derechos laborales, y bajo ninguna circunstancia podemos aceptar un marco de esas características.
Ana Pontón, portavoz y líder del BNG, muchas gracias por haber atendido la llamada de Radio Euskadi. Buenos días, egunon.
Bueno, pues muchísimas gracias y buenos días a todos y todas, y sobre todo a los gallegos y gallegas que en Euskadi pues nos puedan estar escuchando, que sé que son muchos, y también aprovecho para enviarles un saludo más especial.
Perfecto, hasta otra ocasión.